Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando de una enfermedad cardíaca. Quiero comenzar hablando de la insuficiencia cardíaca. Es decir, cuando nuestro corazón deja de funcionar correctamente y no es capaz de bombear toda la sangre que nuestro organismo necesita. La función del corazón, que es una bomba, en la Facultad de Medicina te lo dicen así, aspirante e impelente, es decir, que recibe sangre y esa sangre al mismo tiempo la lanza a todo el organismo, su función es lograr que la sangre llegue hasta el último rincón de nuestro cuerpo para llevar sangre, para llevar glóbulos rojos, para llevar oxígeno en definitiva, para que lleguen los nutrientes y nuestro organismo funcione de forma perfecta. Pero cuando el corazón deja de funcionar de forma correcta, aparece la denominada insuficiencia cardíaca. Y más del 10% de las personas mayores de 70 años sufre insuficiencia cardíaca. Muchas de ellas no lo saben. ¿Y qué síntomas da la insuficiencia cardíaca? Pues el paciente lo que nota es fatiga, nota ahogo, tiene dificultad al subir escaleras, se tiene que parar en un primero o en un segundo piso, tiene que dormir, a veces cuando ya la insuficiencia cardíaca es avanzada, tiene que dormir con almohadas, porque si no duerme con almohadas se ahoga. Aparecen los edemas, es decir, aparecen los tobillos inflamados y el paciente se nota con somnolencia, se encuentra mal. Si tienes alguno de estos síntomas, yo te recomendaría que pasaras por tu médico de atención primaria y que le consultaras y le preguntaras si realmente puedes tener algún problema de tipo cardíaco. Por lo tanto, hoy la primera reflexión que hacemos en Salud al Día es sobre la insuficiencia cardíaca y los síntomas que ese trastorno puede llegar a producir. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo creo que nosotros ni estamos en los 70 años ni tenemos todavía ese problema de insuficiencia cardíaca, pero no estaría de más que ya a nuestras edades fuéramos haciendo un poquito el ejercicio de prevención para evitar, cuando cumplamos los 70 años, tener este tipo de problema, ¿no?
Me ha faltado decir una cosa, que, hombre, los de 70 años, más del 10% lo tiene. Pero una insuficiencia cardíaca se puede tener a los 40, a los 50, a los 60, dependiendo del trastorno que lo genere. No, yo en principio no.
Yo tampoco.
No tengo síntomas, tú tampoco tienes ningún síntoma. No. Bueno, pues una vez dicho todo esto, que no tenemos síntomas ni María ni yo, si te parece, vamos con los temas de hoy.
Vamos a dar primero una dirección de correo electrónico a la que se pueden dirigir todos nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Es la siguiente, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del estrés. La Organización Mundial de la Salud ya nos plantea que el estrés es una epidemia mundial.
Y nosotros, ahora que estamos trabajando, podríamos ser un ejemplo de personas estresadas, pero creo que tampoco somos este caso, ni tenemos insuficiencia cardíaca, ni somos gente que estemos estresadas. Somos de esas 7 de cada 10 personas que no tienen un problema de este tipo, aunque en el futuro se prevé que vaya en aumento. Y es que en los últimos tiempos se ha visto bastante agravado como consecuencia de la crisis económica y de los despidos que estamos teniendo en estos días.
Y vamos a hablar de un alimento que es muy rico en hierro, aunque menos del que Popeye decía, pero sin embargo tiene muy buena proteína.
Pero Popeye era el de las espinacas.
¡Ah, es verdad! ¡Ay! ¡Es verdad! Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué he ido ya a Popeye? Porque también tiene hierro,
también
claro.
También tiene hierro, claro.
No. Las lentejas estas tienen todo el hierro que dicen, sí.
Claro, de estas te iba a decir yo que si las quieres las comes y si no las dejas.
Cierto, tú las has dejado muchas veces.
Yo no. ¿No? Nunca,
¿tú te
las
comes?
Nunca.
¿Te gustan?
A mí me encantan las lentejas. Están buenísimas y no solo por su sabor, que dejaba yo el plato vacío, sino porque además tienen muchas proteínas y muchos minerales y son, como veremos esta tarde, todo un alimento súper completo.
Y vamos a hablar de las alergias a los alimentos vegetales.
No sabemos si a las lentejas, aunque más comúnmente a la fruta tipo manzana, pera o melocotón, es a los alimentos que más alergia tienen los niños. Uno de cada 50 presenta una intolerancia a un alimento. En casa es más fácil controlar la ingesta de estos, pero en los comedores, pese a que se informa a los padres de los menús, no se tiene en cuenta si los productos que causan alergia son componentes de otros alimentos.
¿Y nos vas a hablar del bocata de calama?
De lo que quieras.
Pero del bocadillo sí, ¿no?
Del bocadillo sí, porque nos lo vamos a tomar a media mañana o como merienda. O incluso, si lo acompañamos de fruta, puede ser el sustitutivo de comida o de cena. Nuestro bocadillo, hombre, pues en función de lo que metamos, será mejor o peor, pero puede contener todos los nutrientes que necesitamos. A ese pan le añadimos, por ejemplo, aceite de oliva, ponemos tomate natural y luego un poquito de pechuga o de pavo y riquísimo, ¿no?
Abrimos pues yo me quedo con un bocadillo de mejillones que está realmente fantástico, ¿eh? El bocadillo de mejillones, insuperable, o como antes te decía, el bocata de calama, es decir, el bocata de calamares. Anda que no me he comido yo bocadillo de calamares en la Plaza Mayor de Madrid.
Y los que nos quedarán por comer, ¿no?
Hay unos sitios ahí, hay dos en concreto, bueno, que son maravillosos. Bueno, y vamos a hablar también de la salud bucodental y especialmente la mujer embarazada.
Sí, voy a decir que si nos hemos comido un bocadillo, pues es fundamental que después nos cepillemos los dientes, ¿no? Y atención las embarazadas, que ellas tienen que tener todavía una higiene bucodental más estricta y cuidada, ya que durante el embarazo, pues esos hábitos alimenticios que tenemos cambian porque las embarazadas, digamos, suelen picotear un poquito más entre horas. Y a ese picoteo entre horas se pueden sumar los vómitos, los que se producen durante la gestación, que también puede ser los causantes del daño del esmalte de nuestros dientes.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejo nuestro correo electrónico para que hagáis preguntas. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la soja puede prevenir la aparición del cáncer de mama? Si tomamos este alimento durante la infancia, nos protegemos en la vida adulta frente a este tipo de tumor. Esto explica por qué en Asia y África hay una menor incidencia de este cáncer que en Europa y en Estados Unidos, donde además nuestro estilo de vida es más sedentario y los niveles de obesidad entre la población son mayores. Precisamente, el estilo de vida alimentaria explica entre un 8 y un 10% de los tumores mamarios en mujeres mayores de 50 años. Es decir, si consumimos grasas en exceso, aumentan los niveles de estrógenos y se incrementan las probabilidades de sufrir un cáncer de mama. Nuestras hormonas también se disparan si tenemos un problema de sobrepeso y aumenta el riesgo de recaída tras un proceso de estas características. Para prevenir, lo más importante es llevar una dieta completa y equilibrada, incluyendo desde la infancia productos como la soja.
Salud al día, @ondamadrid.es.
La Organización Mundial de la Salud define el estrés como una epidemia mundial y afecta a un 30% de los trabajadores europeos.
Todo tipo de trabajo conlleva asociado a un determinado estrés que, si se prolonga en el tiempo, puede tener efectos negativos sobre nuestra salud. Nos puede causar depresión, enfermedades cardíacas, ansiedad, dolor de espalda. Esa sensación de angustia ha venido siempre de la mano del exceso de trabajo o de la falta de tiempo para completarlo, pero en los últimos años se ha instaurado otra causa generadora del estrés, la crisis, que ha sido el motivo de despido de muchos trabajadores y que, consecuentemente, aquellos que conservan su puesto se han visto obligados a realizar las tareas que correspondían a otros. Lógicamente, el número de personas estresadas con esta situación es cada vez mayor. En Europa se cifra en un 30% de la población. ¿Y qué podemos hacer para luchar contra esta epidemia? Desde luego que las soluciones pasan por una mejor gestión del tiempo. Por ejemplo, reducir el número de viajes por motivos laborales que hacen los empleados. Se pueden sustituir esos desplazamientos por videoconferencias, ahora que la tecnología nos lo permite.
vamos a hablar con don Fernando de Águeda, director general de Arcadi en España. Muy buenas tardes, don Fernando.
Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Bueno, lo primero que me gustaría es que nos explicara la empresa Arcadi. ¿A qué se dedica Arcadi?
Una empresa de servicios que provee servicios de colaboración remota, o sea, soluciones para que las personas puedan reunirse y puedan trabajar desde cualquier punto, independientemente de que estén en su oficina, en su casa o donde ellos quieran o puedan en ese momento.
Y ustedes han elaborado un informe, ¿no?, sobre el estrés.
Elaborado un informe sobre las consecuencias humanas que tienen los viajes de trabajo y los beneficios que aportan las herramientas de colaboración remota sobre los trabajadores, ¿no? Fundamentalmente nos hemos querido centrar en las consecuencias, y de ellas hemos visto dos que han resaltado muchísimo nuestro interés, ¿no?, que son las consecuencias de humanas, ¿no?, dentro de lo que sería la conciliación de la vida familiar de las personas y el impacto sobre la propia salud del trabajador, ¿no? Y en estos dos puntos, además, las dos confluyen en las mismas consecuencias, ¿no?, pero en los mismos problemas.
La Organización Mundial de la Salud, lo planteaba yo antes, dice ya que el estrés es una epidemia mundial, ¿no?
Efectivamente, el estrés es una epidemia mundial que sufrimos una grandísima parte de la población. Estamos constantemente sometidos al premio de tiempo, insatisfacción cuando fallamos a nuestra familia, se nos exige una productividad altísima. Parece que queremos estar o tenemos que estar en muchísimos sitios a la vez, y evidentemente esto acarrea consecuencias como ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares.
Claro, esto es lo que le iba a preguntar, ¿no? Que cuando una persona, un trabajador está sometido a estrés, al final aparecen trastornos como los que usted nos acaba de plantear, ¿no? Aparece lo que es la depresión, aparece la ansiedad, aparece incluso fenómenos de tipo cardiovascular, insomnio. Es decir, el estrés afecta realmente a todo el organismo, ¿no?
El estrés afecta absolutamente a todo el organismo y al, cuando nosotros no nos encontramos bien, cuando nosotros estamos sometidos a estrés, dejamos de producir.
Claro.
O sea, viéndolo desde la forma más egoísta posible, desde el punto de vista del empresario, un empleado que no esté sano no puede producir, no puede rendir, va a ser un empleado con absentismo laboral.
Perdón.
Quería
decir que cada vez además hay más trabajadores estresados, ¿no? Podemos decir que incluso unos trabajadores están estresados porque, es decir, al haber menos empleados tienen que desarrollar, digamos, y usted me dice si es verdad o mentira, el doble de trabajo, y luego tenemos otro problema, y que es el trabajador que está en paro, ¿no?
Efectivamente, aquí tenemos una reacción clarísima. Las empresas tienen que recortar, estamos en una situación tremenda, no lo voy a repetir, que lo repita más veces, ¿no? En la que los empleados que quedan en las empresas después de estas enormes regulaciones que están sufriendo tienen que suplir el trabajo de los demás. Si además, o sea, y desde las empresas se adoptan muchos mecanismos para ahorrar, pero no están desarrollándose para mejorar la calidad de estos empleados y que estos empleados realmente, sin un doble esfuerzo, pues puedan ser más productivos. En el caso de cualquier ejecutivo o persona que por su trabajo tenga que viajar, un viaje cada dos semanas, tampoco no alguien que lo haga todos los días, pero tenga que coger un avión o dos aviones al mes, durante ese mes, 2 horas de espera en el aeropuerto o una hora de vuelo, al final está perdiendo prácticamente una jornada laboral que se tiene que recuperar, ¿no?
Claro,
y eso sumamos los gastos, pues más, ¿no?
Claro, un 15% de los directivos europeos declara ser menos productivo cuando tiene que viajar para celebrar una reunión. Y ahí es donde aparecen ya las soluciones que desde su empresa, desde Arcadi, plantean, ¿no?
Efectivamente, porque históricamente este tipo de servicios han sido servicios caros, ¿no? Han sido servicios diseñados y para la élite, ¿no? Para los altísimos ejecutivos, los productos de videoconferencia, este tipo de productos que muchas veces vemos, ¿no? Que son tan reconocidos, pero todavía no se habían democratizado de alguna forma. Nosotros lo que proponemos son servicios que puedan usarse pues, desde el propio teléfono, un PC con conexión a Internet, no sin inversiones por parte de las empresas. Creemos que las inversiones hoy están muy paralizadas, por eso hemos desarrollado servicios que puedan llegar prácticamente a la totalidad de los empleados que lo necesiten, ¿no? Evidentemente. Tampoco soy yo el que dice que no se debe reunir nadie personalmente. Yo lo hago, y todo el mundo lo debe hacer. Hay una parte del contacto personal que es muy importante. Pero con que pudiéramos decrecer en un 20, en un 30% estos viajes personales, la conciliación de la vida familiar lo haríamos muy fácil, lo haríamos muy sencilla, ¿no? Yo también tengo que viajar algunas veces y la verdad me siento francamente mal cuando no llego a mi casa esa noche, estoy en un hotel, llamo, ¿qué tal está el niño? ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal tu día? No es igual, te hace sentir mal, ¿no? Cuando estás fuera. Si yo pudiera reducir mis viajes en 20-30%, pues sería un tiempo que estaría con mi familia y no me causaría ese trastorno.
Por lo tanto, los servicios... Sí, ¿algo más nos querían decir?
Sí, que se puede hacer, que es tan fácil como tener la voluntad de hacerlo. Ya no hay excusas de costes, no hay excusas
Claro, don Fernando, nos estaba hablando de la utilización del audio, del vídeo, de la web, y también esto va a redundar, seguro, en reducir el estrés del trabajador, de los trabajadores que por fortuna tienen en estos momentos trabajo, y también va a redundar en un mejor funcionamiento, ¿no?, de la empresa.
Evidentemente, hoy nos planteamos, yo fundamentalmente estoy a lo mejor un poco obsesionado, ¿no?, con la situación de paro, y cuando veo lo que empresas tienen que hacer es porque tienen que despedir, y me planteo cuánto de su balance de empresa gastan en viajes de negocio, y digo, si lo redujeran un 30%, un 40 o un 50, ¿cuántos de esos puestos de trabajo se podrían ahorrar, ¿no? Que podrían seguir estando produciendo en esa empresa porque no habría necesidad de despedir. ¿Cuántos de esos empleados podrían flexibilizar muchísimo más su jornada con otros compañeros y no estaríamos en una situación tan similar? Hay que tener en cuenta que el coste medio de una reunión local, a nivel nacional, tiene un coste para 5 personas mínimo dentro de la misma ciudad, de 500 euros, un coste a través de soluciones de colaboración remota no llega a 30. Entonces, la empresa se beneficia del ahorro de costes, del incremento de la productividad. 5 personas en una reunión de una hora, y con que tengan que desplazarse cada uno media hora, estamos hablando de muchas, muchas, muchas horas de trabajo
sin
perdidas. Y ese es nuestro objetivo. La verdad que estamos penetrando muy bien en el mercado, tenemos un crecimiento estupendo, pero creo que estamos en el momento de todavía conseguir una penetración mayor,
claro,
o por lo menos ponernos a nivel de los países más productivos.
Don Fernando, yo le tengo que hacer la pregunta obligatoriamente desde el punto de vista médico y preguntar si ya se han hecho estudios y se han hecho trabajos sobre el estado de salud de una persona cuando ha empezado a utilizar estos medios como audio, vídeo y web, y si la situación de estrés, la persona relata menos estrés.
No, nosotros todavía no lo hemos hecho. Tenemos información sobre encuestas de los trabajadores demostrando o que avalan que sí, pero todavía no hemos analizado los datos con los directores de recursos humanos y con la propia seguridad social y demás del impacto que está teniendo. Nos hemos centrado durante este último año estos análisis muy en el económico, y estamos ahora mismo empezando con la parte con la salud, pero estoy seguro que de aquí a final de año tendremos estudios y me encantará compartirlos. Pero
claro,
ahora mismo
claro
no,
que sí, lo compartiremos sin duda. Por don Fernando de Águeda, director general de Arcadi en España, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. 101.3 y 106 FM.
A pesar de que Popeye tomaba espinacas, estoy convencido que Popeye también tomaba lentejas.
Hombre, claro, porque están riquísimas.
Si no, ¿de qué manera le daba a Brutus esos castañazos que le da?
Qué recuerdos, qué buenos dibujos.
Sí, sí, sí.
Bueno, que decías...
Que le quería quitar a Olivia.
Claro.
Cuidado, esa era toda la trama. Que no se lo iba a permitir,
que
obviamente.
Me decías antes que yo las dejaba en el plato.
No, te he preguntado.
Yo nunca.
Nunca.
Otras comidas igual sí, las lentejas nunca.
Yo tampoco.
Y ahora menos, que ahora ya me las cocino yo y todo.
Ay, qué bien. ¿Con choricito y morcilla?
No, yo las he hecho zanahoria.
Ah, bueno, bien, pero yo te recomiendo que un poquito de choricito
ya lo
y un
sé.
Poquito de morcilla.
Así las hace mi madre.
Qué sabor le da.
Están buenísimas. Bueno, pues ahora que hemos ya presumido del sabor de las lentejas, vamos a conocer un poquito mejor sus propiedades. Son un alimento ideal para las personas que llevan un régimen vegetariano gracias a que tienen una gran cantidad de proteínas. Son básicas en nuestra alimentación junto a los guisantes y los garbanzos y aunque nos puedan parecer todas iguales, no lo son. La doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón, nos explica los tipos que hay.
De entre todas las lentejas, destacan especialmente por su contenido proteico la lenteja beluga, que es una lenteja pequeña y redondita, de color negro brillante, que recuerda a los huevos de la beluga, que además de un tipo de ballena, es un tipo de pez de la familia del esturión, de cuyos huevos se produce el caviar de mejor calidad y el más caro. Otra lenteja muy rica en proteínas es la lenteja urat dal, que procede de la India. Tiene un tamaño más grande, de medio centímetro, y un color al revés, blanco marfil. Y de hecho se utiliza en este país, en la India, para sustituir a la carne.
En concreto a la de cerdo, porque son también ricas en aminoácidos de fácil digestión y unidas las proteínas a los ácidos nucleicos, son las lentejas un antídoto natural contra el envejecimiento, ya que nos ayudan a renovar las células del organismo.
Y se considera que la salud del cabello, la piel, las uñas, los músculos o la vitalidad en general, tanto física como mental, se ven mejoradas por el consumo abundante de alimentos ricos en estos componentes, en los aminoácidos.
Son un alimento muy bueno para las personas que tienen diabetes, porque aunque son ricas en hidratos de carbono, tienen un bajo índice glucémico, es decir, la glucosa pasa a la sangre a una velocidad lenta.
En 100 gramos de lentejas cocidas solo tiene un 20% de hidratos de carbono. Por ejemplo, las manzanas tienen un 15% o los plátanos tienen un 23%. Por lo tanto, se puede considerar un buen alimento, como digo, para los pacientes diabéticos. También se dice que las personas obesas no deberían comer muchas lentejas. Realmente el poder calórico de las lentejas cocidas son 116 calorías por cada 100 gramos. Esto no es muy superior a otros alimentos como el arroz, por ejemplo, que son 130 calorías, o el pollo, que son 290. La ventaja de las lentejas es que tienen muy poca grasa y el poder calórico proviene sobre todo de los hidratos de carbono.
Lo que nos produce una sensación de saciedad, es decir, satisfacen el hambre. Por lo que más se las conoce a las lentejas es por su cantidad de hierro, pero ha llegado el momento de decir la verdad.
Pero sin embargo, a pesar de su fama, no son las más ricas en este mineral, porque por ejemplo las habas, los garbanzos o la soja nos aportan más hierro que las lentejas. Y bueno, sabemos de la importancia del hierro en la prevención de enfermedades como la anemia. Y también, por lo tanto, podría ser muy interesante los alimentos ricos en hierro para aquellas mujeres que tienen reglas muy abundantes o para las personas que sufren habitualmente hemorragias nasales.
Son ricas en vitaminas del grupo B, las encargadas de mantener en buen estado nuestro sistema nervioso. Tienen una elevada cantidad de ácido fólico, cuya ausencia se relaciona con los síntomas depresivos y con el mal humor. También son ricas en potasio, por lo que contribuyen a eliminar el agua del organismo. Pueden ayudarnos a perder peso y atención los hombres porque tienen una interesante cantidad de zinc.
Y este mineral es muy importante para el control hormonal, que influye en el deseo sexual y en la producción de esperma. Por lo tanto, podríamos decir que comer lentejas puede constituir un buen afrodisíaco al aumentar la libido y mantener una buena erección.
Por último, añadir que las lentejas deben consumirse con moderación por aquellas personas con episodios de gota o con elevado ácido úrico, porque contienen purinas que en nuestro organismo se transforman en ese ácido úrico.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Estamos en el energéticos porque hemos tomado muchas lentejas. Claro, eso nos ha dado muchísima, muchísima, pero que muchísima energía, ¿no? Oye, ¿las has probado las lentejas en ensalada?
No.
Riquísimas.
No sabía que se podían hacer en ensalada.
Sí, se pueden hacer en ensalada y están muy ricas, igual que las judías blancas también se pueden hacer en ensalada y están muy buenas. Y otro te propongo,
Toma nota.
Venga, y ahora seguimos adelante y vamos con más temas. Y vamos a decir que uno de cada 50 niños sufre alergia a los alimentos vegetales y están expuestos a sufrir reacciones por la falta de control en las dietas.
Precisamente esas reacciones alérgicas suelen producirse en los comedores escolares, que no están obligados a detallar la composición de los alimentos de sus menús. Y eso pese a que por ley sí tienen que adaptar esos menús a los niños que requieren de una dieta especial e informar mensualmente a los padres. El problema viene cuando los alimentos que se sirven contienen alimentos que generan alergia, que por regla general en niños de entre 5 y 15 años suelen ser los frutos secos y las frutas pertenecientes a la familia de las rosáceas, como el melocotón, la manzana o la pera. Si un escolar toma un producto que contenga trazas de estos alimentos que acabamos de citar, puede sufrir urticaria, asma, rinitis, conjuntivitis, bueno, una larga serie de síntomas que si no se actúa a tiempo pueden incluso poner en peligro su vida. Razón está por la que los alergólogos pediatras insisten en la implantación para padres y niños de una formación para tratar esos problemas en el caso de reacciones alérgicas, que lamentablemente cada vez son más frecuentes, ya que cada día hay más pequeños que desarrollan alergia al polen y a ella viene unida esa intolerancia a determinados alimentos.
Vamos a hablar con la doctora Ana María Plaza, coordinadora del Grupo de Trabajo de Alergia Alimentaria de la SEICAP del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Muy buenas tardes, doctora Plaza.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la alergia alimentaria y de la alergia a los alimentos vegetales. ¿Cuáles son los vegetales que con más frecuencia pueden dar un problema de alergia?
Bueno, pues los alimentos vegetales que más frecuentemente dan alergia, sobre todo en los niños, serían algunas de las frutas, por ejemplo, el melocotón, el kiwi, también frutos secos, son muy alergénicos, como la nuez o la avellana, y algunas semillas, sésamo también puede ir aumentando, está aumentando su incidencia en nuestro país.
Claro, porque la alergia alimentaria se puede manifestar de muchísimas formas, ¿no? Desde producir una mínima reacción en la piel hasta llegar a producir un serio problema. Yo recuerdo una noticia que salió ya hace unos 6, 7, 8 años, refiriéndose a la avellana, un chico que era alérgico a la avellana y por dar un beso a su novia que se había tomado un sándwich de avellana, terminó falleciendo, ¿no? Esto es un caso extremo, pero es para decir que la reacción alérgica puede ser desde mínima hasta generar problemas serios, ¿no?
Sí, las reacciones alérgicas a los vegetales muchas veces se pueden manifestar solo por un picor en la lengua o en la cavidad oral al empezar a ingerir la fruta o el vegetal, y otras veces, como usted muy bien indica, pues pueden llegar a reacciones que pueden llegar a ser fatales. Lo que sí que me gustaría es decir que estas reacciones que son tan importantes, si están bien estudiadas y el tipo de alergia y al cual es alérgico el niño, pues con tratamiento no tienen por qué ser fatales. Quiero decir, si se tratan a tiempo, no debería llegar a ser la reacción tan rápida y tan intensa.
¿Y hay algún problema con los comedores escolares? Me refiero, ¿tienen o no tienen obligación de decir el contenido de los alimentos?
Bueno, el problema es que además del alimento en sí, o sea, hay algún tipo de alergia a vegetales que no es propiamente solo al alimento. Pongamos, por ejemplo, al melocotón. Pues el niño no es solo alérgico al melocotón, sino a unas proteínas que están contenidas en la carne del melocotón que son propias del reino vegetal y pueden estar contenidas en otros alimentos. Entonces, a lo mejor la familia o el niño saben que son alérgicos al melocotón, pero no sabe que esto puede tener reactividad cruzada, pues con la avellana, por ejemplo, claro. Si el niño está sensibilizado a esta proteína transportadora de lípidos que está contenida en el melocotón y en la avellana. Entonces, no siempre es solo la reacción que ha tenido frente a una fruta o frente a un vegetal, sino que hay que hacer el estudio si la sensibilidad, si la alergia es especie específica, o sea, dependiendo de del propio alimento, o a una de estas proteínas de reactividad cruzada que llamamos, que pueden estar contenidas en otras plantas, incluso en el polen de unas plantas, o en otros vegetales, en otros alimentos.
¿Y el alergólogo, el especialista, qué pruebas tiene que realizar para llegar a un diagnóstico de certeza de los problemas de alergia?
Bueno, el alergólogo, la primera prueba importante es hacer una historia clínica lo más detallada posible. Uh-huh. Esto orienta hacia dónde puede ir la sensibilización o la alergia de este niño, y luego hay que confirmarlo primero con unas pruebas cutáneas o un análisis de sangre, y en muchos casos es necesario hacer una prueba de exposición controlada, o sea, llegar a darle el alimento sospechoso al niño, que muchas veces hay que hacerlo de forma enmascarada, porque si lo hacemos directamente, pues algunos de ellos solo por la sugestión podrían reaccionar. Entonces, sobre todo si son niños un poco mayorcitos, que la alergia a vegetales siempre suele afectar a niños más bien de la segunda infancia, no en la edad de lactantes, me refiero, uh-huh. Pues niños un poco mayorcitos habría que hacer una prueba de exposición controlada enmascarada, con el alimento enmascarado.
Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿y qué tratamiento tenemos?
Pues el tratamiento que tenemos fundamentalmente es la prevención primaria, quiero decir que el niño no tenga contacto con este alimento al cual es alérgico en ninguna de sus formas, ni en una forma, pues tal como decimos, el melocotón como tal, ni pues una galleta que pueda contener alguna mermelada de albaricoque que podría tener la misma proteína del melocotón, que es de la misma familia. O sea, no solamente una galleta o un pastel, por ejemplo, no solamente es el pensar en la fruta, sino pues en una fiesta de cumpleaños el niño puede presentar una reacción por un alimento que está relativamente oculto, o sea, porque el alimento al que es alérgico puede estar relativamente oculto.
Claro, pero el problema, yo lo veo, y usted me dice si es así o no es así, a veces el hacer una dieta de este tipo, de exclusión de ciertos alimentos, puede conllevar incluso déficit en vitaminas o en minerales, y hay que replantearse la dieta.
Pues sí, claro, por eso es necesario hacer un estudio, y hacer un estudio alergológico bien comprobado y bien contrastado, para retirar de la dieta solo los alimentos a los cuales es necesario retirar, pero no otros, porque muchos de ellos, muchos pacientes o muchos padres, al ver que el niño ha reaccionado ante una fruta, pues ya que no coma ninguna fruta.
Claro.
Y claro, por ejemplo, pues los cítricos no tienen nada que ver con las rosáceas, que es otro tipo de frutas.
Claro, claro. No, y eso me imagino que tiene que conllevar una educación importante hacia los padres y también hacia los chavales, ¿no?
Exactamente, el niño debe conocer perfectamente cuál es su alergia, y además, en caso de que tenga problemas, él debe también saber qué es lo que le dan y dónde está el fármaco necesario para yugular la reacción. Es más, en muchos casos se aconseja que lo lleve el propio niño. A partir de cierta edad es mejor que lo lleve el propio niño, pero siempre después de un estudio por un alergólogo pediátrico.
Claro. Y doctora Plaza, me gustaría que nos dijera si esto ya se está haciendo o se tiene planteado hacerse el tema de desensibilizar, ¿no?, a un niño con un determinado producto, vamos, con un determinado alimento. ¿Se están haciendo este tipo de tratamientos?
Pues, la desensibilización a un alimento se está haciendo en nuestro país fundamentalmente a leche y a huevo. Es a los dos alimentos a los cuales ya se está empezando, bueno, ya se tiene una experiencia importante. Mm. En cuanto a alimentos vegetales, algo en cacahuete, pero todavía la evidencia es muy baja y solo en algunos casos y en algún centro especializado podría llevarse a cabo una desensibilización a frutos secos, por ejemplo, o a una fruta. En algún caso puede haber alguna vacuna sublingual que podría ayudarnos para esta alergia a la fruta, pero siempre es lo que le comento, sería necesario después de un buen estudio, de un buen diagnóstico, y entonces el tratamiento más adecuado para el niño.
Y doctora Plaza, ¿qué recomendación daría usted a los padres que tienen algún niño con este tipo de problemas?
pues acudir a un especialista y sobre todo en caso de hacer algún tratamiento tipo de sensibilización que sea en un centro médico con experiencia y por un alergólogo pediátrico con experiencia en estos casos.
Pues doctora Ana María Plaza, coordinadora del Grupo de Trabajo de Alergia Alimentaria de la SEICAP del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, hasta luego, adiós.
Salud al día @ondamadrid.es.
Bueno, yo veo el bocadillo y es que me está entrando un hambre.
Yo no también, sé, también estoy salivando.
No sé si le voy a hincar el diente mientras tú hablas. Y a ver si yo le hinco el diente aquí.
Oye, déjame.
Al bocadillo de jamón que tengo aquí delante.
Déjame un poquito, ¿no?
Sí, sí, bueno, algo te dejaré.
Un
venga,
poquito,
anda,
sí.
Háblanos del bocadillo que algo te dejaré, venga.
Bueno, que es un alimento que conocemos todos y que puede ser además muy sano y muy nutritivo siempre y cuando pasemos por alto el típico bocadillo de crema de cacao de chocolate, ¿no?
Bueno, eso, si no eres alérgico, oye, por un día un poquito.
Y si no,
pasa
una vez al año, tampoco hace daño.
Ahí estamos.
Pese a lo que durante muchos años se ha pensado, es bueno comerlos porque pueden ser muy saludables. Y eso es algo que ya vamos aprendiendo poco a poco. De hecho, cada vez nos apuntamos más a tomar uno a media mañana o a elegirlo como merienda. El doctor Jesús Román Martínez es el presidente del Comité Científico de las Jornadas Nacionales de Nutrición Práctica.
Cada vez más gente por motivos laborales, los adultos porque no tienen tiempo apenas para comer a mediodía y los niños porque tienen que llevar algo al colegio para media mañana que sea sabroso, pero que también, además de nutritivo, sea saludable. Esto ha hecho que el descubrimiento milenario del bocadillo resucite, porque es un gran invento, porque la dieta española, precisamente de lo que está falto, es de pan, es de carbohidrato y tiene un exceso y un desequilibrio de grasa. Y esto en buena medida se puede corregir con un buen bocadillo.
Precisamente su mala fama viene de la mano del pan y de la falsa creencia de que su ingesta está ligado al aumento de peso.
La culpa de la obesidad la tiene comer mal en general tomar demasiada grasa y sobre todo no movernos. Ese es el gran problema. Y además lo evidente es que la gente a media mañana, a media tarde picotea, merienda, come algo y muchas veces pues son hamburguesas, son pizzas, son barritas.
Snacks en general que nos quitan el hambre, pero que nada tienen que ver con las propiedades de un bocadillo o un montadito. Y por supuesto, si queremos perder peso, nada de quitarnos del pan. Es un alimento básico en la dieta mediterránea. Lo que debemos hacer será revisar qué metemos entre las rebanadas.
Una base de una margarina que tiene una grasa insaturada, incluso con esteroles vegetales para disminuir pues el colesterol, que lo tenga muy alto, o en otros casos aceite de oliva cuando es pan más duro, más consistente, y sobre eso ha hecho sobre todo una base vegetal que suele ser el tomate, puede ser el aguacate, a veces la lechuga, por supuesto, que le da ese punto de jugosidad que a todos nos gusta, de frescor, y sobre eso se puede extender pues, desde verduras a la parrilla al pollo a la plancha o al fiambre de pollo de pavo, el surimi, estas barritas de pescado.
Desde luego que sugerencias hay muchas y en función de la opción por la que nos decantemos, nuestro bocadillo llevará todos los nutrientes que necesitamos.
La idea de este bocadillo, digamos, moderno sería el carbohidrato del pan, a ser posible, siempre que podamos, con más fibra, ahora que hay panes de cereales o de semillas tan ricos, con esa base grasa, que puede ser aceite de oliva o una margarina, y la parte proteica que puede provenir pues, del jamón serrano, por ejemplo, del pollo, del pescado.
Con estos ingredientes, además de ese aporte de nutrientes, el bocadillo nos garantiza una menor ingesta de calorías que si nos comemos un bollo.
Un bocadillo normal tiene muchas menos calorías pues que una comida, un bollo rápido o una hamburguesa o una pizza. Y así además la ventaja de lo podemos un día de mucha prisa, puede sustituir perfectamente una comida. En vez de tomarnos una barrita energética de estas insípidas, le ponemos una fruta y perfecto, ¿no?
Otra opción igual de buena y saludable es el sándwich. La única diferencia reside en el tipo de pan que utilizamos. En este caso emplearíamos uno que, por sus características de cocción, tarda más tiempo en ponerse duro.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
¿Cómo me gusta el sonido de la guitarra eléctrica?
¿Y española
es que,
o no?
Es que me apasiona, no, pero este es sonido eléctrico. Esto no, bueno, es una guitarrita española, que a mí también me gusta y me encanta el sonido de la guitarrita española, pero este sonido de guitarrita eléctrica, ese punteo.
¿Sabes? Otro sonido precioso, el de los violines.
Ay, también. ¿Por qué
el
no?
De los violines, maravilloso.
Sí, sí, no, y hay a quien le gustan los timbales también.
También
hay gente para todo. Guerra. Bueno, vamos a lo que vamos, que tenemos que hablar ahora de embarazo, porque el embarazo aumenta el riesgo de padecer enfermedades bucodentales. Por ejemplo, la gingivitis estacional y la caries son los problemas más frecuentes.
Entre los cambios que en su cuerpo y a nivel metabólico experimenta la futura mamá están también los aspectos bucodentales. Durante este periodo hay que prestar atención a la gingivitis, la inflamación de las encías, ya que durante el embarazo se produce un aumento de las bacterias que hacen que la placa bacteriana actúe con mayor agresividad sobre las encías. También es mayor el riesgo de que aparezcan las caries, porque es más común que la mujer coma entre horas y que después no se cepille los dientes. Se produce un cambio de hábitos en la alimentación que puede potenciar la aparición de estas. A estos dos problemas se une el de los vómitos durante la gestación. Si son frecuentes, pueden producir una desmineralización del esmalte de los dientes. Lo mejor para evitar todos estos problemas es procurar llevar una alimentación sana y equilibrada, sustituyendo en la medida de lo posible la ingesta de azúcares por otros alimentos y, por supuesto, manteniendo una buena higiene bucodental. En caso de que las medidas preventivas lleguen tarde, acudir al dentista para someterse a un tratamiento no entraña ningún tipo de problema para el bebé.
Vamos a hablar con el doctor Germán Zarandieta, médico odontólogo de las clínicas Millennium Dental de Sanitas. Muy buenas tardes, doctor Zarandieta.
Muy buenas tardes.
¿Tienen ustedes puesta música en las clínicas Millennium de Sanitas para relajar al paciente que acude a la consulta de odontología?
Pues seguramente sí. Dependerá del momento y del día y la hora, pero yo creo que sí, que casi siempre suele haber alguna música de fondo.
Claro, es que estamos hablando...
los nervios.
Sí, estamos hablando, María y yo, ¿no?, la música, ¿no?, esa música relajante, ¿no?, que eso ayuda muchísimo, ¿no?, crear un ambiente, ¿no?, de tranquilidad y de relajación, porque tiene que estar de acuerdo conmigo, y ahora nos metemos con el tema de lleno, pero acudir al odontólogo todavía sigue causando reparo. La persona que tiene que acudir todavía tiene un poquito de miedo, esto ya se va superando.
Sí, yo creo que se va superando. Yo creo que afortunadamente las nuevas generaciones y las personas ya van entendiendo que la atención bucodental no es como antiguamente, dolorosa y en la que, bueno, pues se pasaba un muy mal rato, ¿verdad? Yo creo que hoy en día, efectivamente, los medios que tenemos a nuestra disposición hace que los tratamientos en los pacientes, pues bueno, se puedan sobrellevar bastante bien y no sean cuanto menos dolorosos casi en ningún caso.
Doctor Zarandieta, vamos a hablar de la salud bucodental en la mujer gestante, la mujer embarazada, que tiene que tener especial cuidado. Por ejemplo, en los primeros meses, aunque haya mujeres también que digamos que a partir del quinto, sexto o más meses de gestación, sigue teniendo problemas del vómito, ¿no?, de vomitar, y esto puede terminar generando problemas, incluso la aparición de caries, ¿no?
Vamos a ver, el vómito en principio es algo, es ácido, y todos los ácidos pueden producir un ataque al esmalte de los dientes, y lógicamente si este vómito es un vómito habitual, es un vómito repetido, es un vómito que permanece en el tiempo, lógicamente puede llegar a producir una lesión en ese esmalte, provocar su debilitamiento, provocar una mayor frecuencia de o una posible aparición luego posteriormente de caries en ese esmalte más débil, ¿no? Pero sí, efectivamente puede causar daños en los dientes, sobre todo en las caras más internas de los dientes, que a veces son más difíciles de ver, efectivamente.
Y otro de los problemas que se pueden presentar es la inflamación, ¿no?, de las encías, la aparición de gingivitis. ¿Es más frecuente en la mujer embarazada tener gingivitis?
Sí, durante el embarazo e incluso posteriormente, si se prolonga el mismo con lactancia materna, los cambios hormonales nos vienen a producir lo que nosotros denominamos una gingivitis gestacional, que aparece pues en un porcentaje elevadísimo de las mujeres gestantes. Esos cambios hormonales, entre otros efectos, producen una mayor prevalencia de inflamación de las encías, que es lo que venimos a que es la gingivitis de la que hablábamos. Esa inflamación de encías pues provoca molestias, en ocasiones dolor, provoca que esa encía inflamada sea más difícil de cepillar correctamente, y lógicamente todo ello provoca en un círculo vicioso que, si no nos limpiamos bien, pues se perpetúe esa inflamación gingival, y vaya, pues que hay que romperla mediante higiene y, bueno, pues los cuidados con el profesional, con el dentista.
Claro, porque también la mujer embarazada a veces descuida un poco su higiene dental, a veces porque puede tener esa sensación de arcado, de náusea, ¿no? Que dice, pues mira, yo no lo hago, ¿no? O a veces pica entre horas, ¿no? Esos antojos, entre comillas, ¿no?, que puede tener,
¿no? Solo antojos, incluso hoy en día se vienen muchas veces recomendando que nuestras comidas se hagan a veces, en vez de en tres comidas principales, incluso en cinco, ¿no? Uh-huh. Realmente eso es incluso es favorable, uh-huh, pero lógicamente después de haber hecho esa ingesta de alimentos hay que cuidar la limpieza, lógicamente, claro. Si hemos comido, pues después hay que limpiarse la boca, lógicamente.
Sin duda, y esto hay que hacerlo, la persona esté embarazada o no esté embarazada, o sea, se ha cepillado, ¿no?
Sí, porque, correcto.
Además, el tema fundamental está que lo que tenemos que evitar es que los azúcares, por ejemplo, se queden, ¿no?, pegados al diente, que eso es lo que al final va a terminar produciendo, no la cantidad que tome, sino el tiempo que esté, ¿no?, en la boca.
Los hidratos de carbono, los azúcares, son los más perniciosos, digamos, los que mayor nos pueden provocar esas enfermedades tan frecuentes en la boca. Hidratos de carbono hay de muchos tipos, como bien sabemos. Los hay más pegajosos, como los que contienen algunos bollerías industriales, como pueden tener algunos caramelos o chucherías, etcétera. Y luego otros que, por el contrario, son de más fácil higiene y limpieza, que se disuelven y se eliminan con mucha más facilidad, como son los azúcares, pues eso, como un azucarillo, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en cualquiera de los casos, todo ello mantenido en el tiempo en boca provoca, pues eso, una disminución del pH, provoca una acidez, y volvemos a lo que hablábamos antes, incluso con lo de los vómitos. Se uh-huh. produce una mayor prevalencia de aparición de caries, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la pasta dental, la mujer embarazada puede utilizar cualquier pasta dental o tiene que excluir alguna?
No, las pastas dentales las que debemos utilizar son las que utilizamos todos de forma habitual de mantenimiento. Es decir, una pasta de dientes de comprobada, digamos, eficacia con flúor, etcétera, una pasta de dientes que las podemos encontrar hoy en día en nuestras farmacias o en los centros comerciales con parafarmacia, etcétera. Cualquiera de estas pastas de dientes que están homologadas son pastas que debemos y podemos utilizar de forma habitual. Luego existen otro tipo de pastas más específicas cuando ya los problemas gingivales pueden estar presentes, pero bueno, ya son pastas que no son de uso cotidiano, de uso habitual, y que deben estar prescritas y controladas por el odontólogo, ¿no?, por el especialista.
Supongamos que una mujer aparece una caries o tiene una gingivitis, se pueden poner tratamientos, ¿no?, o a partir,
sí, claro,
de cierto mes hay que esperar los tratamientos.
A ver, lo ideal, como siempre, todo, vamos, en la vida es la prevención, ¿verdad? Uh-huh. Lo ideal sería que si una mujer sabe y conoce que, bueno, tiene intención de quedarse embarazada, pues lo ideal sería acudir a su dentista, a su odontólogo, a su estomatólogo, para que la revise, y si hay alguna patología en la boca, pues sea tratada antes de empezar con este periodo de gestación. Uh-huh. Si por el contrario una patología nos sorprende cuando ya estamos en pleno curso, en el transcurso de la gestación, pues bueno, de alguna forma la vamos también a valorar, ¿no? Es decir, si es una caries pequeñita, es una caries poco importante, pues igual puede perfectamente esperar hasta que ya ha terminado ese embarazo y se ha producido el alumbramiento, pues a lo mejor ya esa caries a lo mejor pues puede perfectamente hacerse, se puede tratar después. Por el contrario, si es una caries muy profunda y ya ha llegado al nervio o está a punto de llegar, pues igual no admite demora y hay que tratarla en esos momentos. Y desde luego, bueno, pues ideal hubiera sido haberlo hecho antes, pero si hay que tratar, se puede tratar, por supuesto que sí.
Y la hidratación es importante también, ¿no?
Bueno, claro, eso es indudable. La hidratación es importante, pero para todo el organismo, ¿no? En esos momentos, lógicamente, la demanda del organismo se aumenta en todos los sentidos y, bueno, pues igual que hay que tener una dieta equilibrada, pues la hidratación también debe estar equilibrada, digamos, debe estar presente y debe ser la normal, la habitual en toda persona que, bueno, que quiera estar en buen estado físico, ¿no?
Pues doctor Germán Zarandieta, médico odontólogo de las clínicas Millennium Dental de Sanitas, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y dar todos estos consejos para la mujer embarazada. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Dios. Hasta luego.
Pues la verdad es que hay que cuidarse la boca. Ya lo hablaba yo con el doctor Zarandieta. Da exactamente igual que la mujer esté embarazada o no embarazada, y el hombre también debe cuidarse, obviamente, la salud bucodental.
Con cepillo manual, con cepillo eléctrico, con hilo dental, con enjuagues, con todo lo que tengamos.
Claro que sí. Lo importante es que evitar que tengamos serios problemas. Bueno, que nos vamos a despedir con música.
¿Con música?
Sí.
Pues preséntala tú, por ejemplo.
Hombre, claro que lo voy a presentar. Claro, un malagueño muy joven, pero que, bueno, que hace una música increíble. Estamos hablando de Pablo Alborán.
Que le conozco yo esta tarde, por cierto.
¿Sí?
Hombre, como te cuento.
Te has metido en internet para verlo. ¿Y te ha gustado?
Sí, está bien. Muy tranquilito, pero está bien.
¿Y qué tal canta?
Muy bien. Bien, estamos escuchando.
claro que sí. Vamos a escuchar a Pablo Alborán. Con él los vamos a dejar. Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes, que volvemos el próximo día. Ahí os dejamos con Pablo Alborán y su canción Te he echado de menos. Hasta luego.
Juramento de sal y limón. Prometimos querernos los dos. Te he echado de menos. Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol. Prometimos volver a vernos. He echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo.